Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio.
Y 22 minutos de la tarde, 3 y 22 en Canarias. Naya, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter.
¿A quién le quieres dedicar el programa de hoy, Naya?
Bueno, vamos a hacer aquí un trío, porque es que van a venir dos socios a visitarnos, que son Tomás Marco y su mujer, Mari Carmen Porras Peña,
que en breve van a venir aquí. Del PP, de Ciudadanos,
sí,
y Vox,
bueno,
y
por pues
si no
tenemos suficiente
con el trifachito, tenemos trío de socios.
Sí. Porque tenemos dos aquí en estudio, Tomás Marco y su mujer Mari Carmen Porras Peña, pero además hoy, como es el Día de Canarias, quería buscar yo un socio de allí.
Muy bien.
Pues María Esther González Hernández, de Santa Cruz de Tenerife, también tiene su dedicatoria.
Pues mira, vamos a hacer una cosa, le voy a hacer una dedicatoria vía ondas hercianas a María Esther. ¿Desde dónde?
Santa Cruz de Tenerife.
De Santa Cruz de Tenerife, María Esther. El programa de hoy te lo dedicamos en antena a ti, estupendamente. Y luego, cuando vengan los otros dos socios, ¿cómo se llaman? ¿José María?
No, Tomás Marco y su mujer Mari Carmen Porras Peña.
Ay, me he dicho Marco y ya se me ha ido a mí a José María. Tomás y Mari Carmen. A eso se los voy a dedicar, les vamos a besuquear, nos dejamos
tampoco
tirar
te pases,
de los mofletes.
¿Eh? Tampoco te pases.
Hombre, lo que digan los socios, el socio manda. Que quieren besuqueo, besuqueo. Que quieren tirar de los mofletes, a Nieves.
Tú estas cosas no las digas en antena, que luego ya verás.
¿Por qué?
Bueno, vete tú a saber lo que te puede venir a pedir.
Queremos a los socios. Y el socio manda, el del Club de Libertad Digital, Naya. ¿Cómo se pueden hacer socios, por cierto, de dónde vienen, Tomás?
Madrid, sí.
¿Cómo se pueden hacer socios en Madrid, en Santa Cruz de Tenerife, en el mundo entero?
Que llamen, que es lo mejor. 91-409-4002. Y también en la página web www.clublibertaddigital.com.
Por cierto, titular de apertura ahora mismo de libertaddigital.com, lo firma Ketty Garat, el PSOE, que ha escuchado a Podemos decir que no tienen miedo a las urnas, y lo escuchan ustedes, como diría Albert Rivera, escuchan esto, sí, pues son las carcajadas de la Moncloa. El PSOE se ríe del farol de Podemos e insiste en que no habrá coalición de gobierno. Y si tiene lo que hay que tener, Pablo, me repite lo de que vamos a elecciones. Madre mía, Pablo Iglesias. Hemos tenido siglos mejores. Bueno, hoy hay un nuevo barómetro del CIS, con dos novedades importantes. La primera es que una vez que han pasado las elecciones, Tezanos ha dicho, oye, ¿y si recuperamos el método de estimación de escaños que tanta polémica ha causado y que tantas alegrías ha dado al PSOE y a Pedro Sánchez? Dice, hombre, pues por... ¿Cómo no? Sí, creo que casi nadie, excepto el programa este del Fring del Landau este, ha recordado lo que dijiste de la Comunidad de Madrid del Ayuntamiento, Tezanos, que iba a arrasar Carmena y Gabilondo, ¿no? Pero mayorías absolutas. Dice, pues vamos a recuperarlo. Pero la segunda novedad del CIS es que por primera vez Tezanos incluye preguntas sobre, a que no lo adivinan, sobre los pactos. Claro, ¿cómo no iba a preguntar el CIS para decirnos lo que hay que hacer? Bueno, ¿y cuál es el pacto que prefieren los españoles según Tezanos, Nieves?
Bueno, pues prácticamente la mitad de los encuestados, el 45%, Dieter, considera que debería haber un gobierno de coalición, dado los resultados de las pasadas elecciones. Y de ese porcentaje, más de un 30%, el 34% de los españoles, considera que dicha alianza debería estar formada. Toma nota, PSOE, Podemos y con el apoyo, si es necesario, de los nacionalistas, pero sin contar con los independentistas.
¿Y eso cuáles son? Claro, porque el PNV, que está pidiendo la independencia del País Vasco, que es nacionalista, ¿no? Ya. Bueno, eso es lo que prefieren los españoles según Tezanos,
eso
pero...
Es.
se ofrecen también otras fórmulas de gobierno.
Eso es, se ofrecen otras fórmulas de gobierno. La siguiente opción, según el grado de aceptación, sería un gobierno del PSOE con Ciudadanos. Atención, opción votada por el 24% de los españoles. Otra fórmula, gobierno de PSOE con Podemos y los independentistas, el 16% de aceptación. Otra fórmula, un gobierno en solitario del Partido Socialista, con apoyos puntuales de otros partidos. Lo que pasa que solamente obtiene el apoyo del 8% de los españoles. ¿Y cuál es la opción menos preferida por los españoles según Tezanos? Pues la de un gobierno de las tres derechas, Partido Popular, Ciudadanos y Vox, con otros apoyos. Solamente la elegiría el 6% según Tezanos. Pero hay otra pregunta, o hay más, pero otra pregunta interesante de este barómetro. ¿Quién prefieres que sea el próximo presidente del gobierno?
El próximo, pero el próximo, el de dentro de unos días, el de la investidura.
El de dentro de unos días. El 39% de los encuestados preferiría a Pedro Sánchez. El 13% apostaría por el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. El 10%. Pablo Iglesias, el 7% Pablo Casado del Partido Popular y finalmente un 3% querría que el futuro inquilino de la Moncloa fuese el líder de Vox, Santiago Abascal.
Bueno, y además de los pactos y las preferencias de los españoles, según Tezanos, decíamos antes que el CIS ha recuperado su método tan criticado. Y con el método tan criticado de Tezanos, ¿cómo queda el PSOE en este primer barómetro después de las elecciones?
Pues seguro que no te sorprende si te digo que los socialistas, según este barómetro, siguen subiendo. Tezanos les da 8 puntos más que las elecciones generales de hace un mes, pero ojo, que esto no es lo más sorprendente. Lo que más llama la atención en este barómetro es el castigo al Partido Popular, al que le da 5 puntos menos y al que sitúa por detrás de Ciudadanos, incluso por detrás de Podemos.
No, párate ahí, por favor. Podemos, que está hundido en la miseria, según Tezanos, está por delante del Partido Popular. Tremendo, chico.
Mira,
te va superando, José Félix.
Por ir, por ejemplo, a las cifras concretas, el CIS le da al Partido Socialista un 36,5% de los votos, el Partido Popular tiene el 11,4% y entre el Partido Socialista y el Partido Popular, como decimos, están Ciudadanos y Podemos, que rondan más o menos el 16%. Uno tiene el 15,7% y el otro 16,poco. Y el otro gran perjudicado, pues también te puedes imaginar, Dieter, es Vox, que perdería la mitad de sus apoyos y apenas superaría el 5% de los votos.
Que serían, lógicamente, los votantes de Vox a Podemos, para que Podemos supere al Partido Popular con creces.
Pero es que fíjate, porque en apenas 2 días, que son los 2 días que pasaron desde que fuimos todos los españoles a las urnas para votar en las elecciones generales, hasta que comenzó el trabajo de campo de esta encuesta, porque si no recuerdo mal, las elecciones fueron el 28 de abril y Tezanos empezó el trabajo de campo el 1 de mayo. Solo pasaron 2 días, 48 horas. Los españoles habrían rebajado al Partido Popular a la cuarta posición y habrían aupado a Ciudadanos y a Podemos.
Y si le das un día más a Tezanos, el PACMA supera al Partido Popular. Bueno, es verdad que luego en las elecciones salen otras cosas, ¿verdad? Pero eso, lo importante es el CIS. Y según el CIS, si Tezanos dice que Podemos supera con mucho al Partido Popular, pues será que es que le van bien las cosas a Pablo Iglesias. De hecho, creo que tienen hoy fiesta en Galapagar. Bueno, los rivales ahora mismo de Pablo Iglesias no es precisamente el Partido Popular. Son los que le quieren quitar el liderazgo de la izquierda, más a la izquierda, como por ejemplo Más Madrid, que ya ha anunciado Errejón que quiere que sea Más España o algo por el estilo. Pero Más Madrid no consiguió la alcaldía, no consiguió la mayoría absoluta del centro-izquierda. Y no precisamente porque en los barrios tradicionalmente votantes del Partido Popular, el PP, Ciudadanos, Vox sacara unos resultados espectacularmente buenos. No, sino porque en los barrios donde Carmena había arrasado en las últimas elecciones, resulta que en estas han dicho, pues te vamos a votar menos. Por ejemplo, Puente de Vallecas. ¿Recuerdan ustedes Vallecas, ese sitio donde Pablo Iglesias vivía y del que no pensaba salir? Y que luego dijo, me voy a Galapagar porque es que quiero formar una familia. Como si en Vallecas no se pudiera tener una familia. Bueno, pues Paloma Cuevas, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes.
¿Dónde te encuentras, Paloma?
Pues Dieter, me encuentro aquí mismo, en Puente de Vallecas, en ese distrito, como bien decías, en el que más votos ha perdido Manuela Carmena. En concreto, 5.400 votos. Y es verdad que la alcaldesa fue la más votada en 15 de los 21 distritos de la capital. Pero también es cierto que en 12 de esos 21 ha perdido apoyos. Y aquí, en Puente de Vallecas, a pesar de que un 40% de los votos fueron para Más Madrid, es donde más ha perdido respecto a los comicios anteriores.
Bueno, este creo, Paloma, que tú has hecho una prospección con vecinos, asociaciones, para saber qué les ha llevado a mucha gente a dejar de votar a Manuela Carmena después de 4 años de gestión, ¿no?
Eso es, Dieter, le hemos preguntado concretamente a los vecinos, a los viandantes, ¿a qué achacan ellos esta pérdida de confianza en Ahora Madrid, en la alcaldesa? Y esto es lo que nos han contado.
Soy vecina de Puente de Vallecas. Se supone que Vallecas ha tenido el presupuesto más caro de la historia, en el cual no sé dónde ha ido a parar, puesto que los vecinos lo único que hemos visto ha sido dejadez, inseguridad.
Limpia, pero como no pone multas, tiran los papeles al suelo y las colillas ya al suelo y no le veo yo que ponga multa. Es que eso no se puede hacer. También le agradezco que he pedido 2 árboles y me ha puesto 5.
Pisos con problemas de drogas y demás. Y no sé si habrá desanimado a algunas personas del área.
Yo no los he votado, desde luego. Y creo que no han hecho buena política últimamente.
Están en el bulevar, hay muchos problemas, necesitamos más policías. Es que esta parte está bien, pero esa parte, la parte del puente, está muy desprotegida. La gente está muy mosqueada.
Yo sé de gente que se queja mucho porque no pueden ir al centro, porque tienen que dejar los coches. Eso ha perjudicado mucho a Carmena. Luego también que Madrid no está muy limpio.
Se ha comprado un casoplón y la gente eso no lo comprende. Si quiere ser un trabajador, que lo sea. Si quiere ser un señor rico, que lo sea. Pero eso de la casta, que se olvide. Eran todos de la misma... del mismo ganado.
Y por eso la gente ya no confía en poder. Ha dado un giro de 180 grados ya.
Que a mí esa mujer no me ha gustado. Da lo mismo el barrio de Salamanca que el barrio de Vallecas. Para tenerlo limpio y cuidar de las cosas, vamos, que la gente es muy guarra también, pero bueno. Ella no se ha preocupado del barrio, con toda la izquierda que dice que es.
Y ojo también a lo que nos contaba esta comerciante.
Ha trabajado mucho por el centro y realmente se ha olvidado de nuestro barrio. Yo tengo un comercio en la Albufera, mientras que en el centro todos los días pasan los barrenderos, en la Albufera pasan un día a la semana. Entonces la gente lo que ve todos los días son las calles sucias, la delincuencia, la policía que no interviene. Y no vino aquí a hacer la campaña, Carmena no vino a Vallecas, eso tampoco está bien.
También hemos hablado con María, que es miembro de la plataforma vecinal La Cacerolada, que, como sabéis, ha sido muy crítica durante esta legislatura con las políticas de la alcaldesa. Lamentan las promesas incumplidas.
Los votantes de Puente de Vallecas han decidido cambiar de político porque es verdad que hemos en esta legislatura pedido mucho, hemos puesto a los políticos en las cuerdas porque nadie hacía nada por Vallecas. Ha habido algunos que han ayudado más, otros han ayudado menos, pero Vallecas se merece ser un barrio digno como el barrio de Salamanca. Entonces yo creo que ahí la política ha fallado en nuestro barrio, como en tantos otros, como en Latina, como en Lavapiés. Y estamos un poquito cansados de que nos hagan promesas y no cumplan nada.
¿Y para esta legislatura qué es lo que piden? Pues gente que trabaje.
No es porque sea la izquierda o la derecha, es gente comprometida que mire por nuestro barrio, que quiera poner comercio, que quiera revitalizarlo, que es lo que Vallecas necesita, y ayudar a la gente obrera más, que se están ayudando a gente que no está contribuyendo al barrio, a gente que está ocupando nuestras viviendas. A mí me han intentado ocupar mi vivienda, nos hemos visto desprotegidos en las ocupaciones y ellos, en cierta manera, les han ayudado. Que Vallecas no puede seguir con tanta ocupación, tanta gente que no quiere trabajar porque hay ayudas de gente que no quiere trabajar y está delinquiendo y ya estamos hartos.
Pues Dieter, esto es lo que nos han contado esos vecinos a los que hemos preguntado y esos viandantes.
Oye, Paloma, magnífico trabajo porque creo que has sacado unos testimonios muy, muy esclarecedores de por qué actúa la gente luego a la hora de votar. Y no sé si nos escucharán también en la cúpula de Más Madrid o incluso en la de Podemos, pero les vendría muy bien escuchar a la gente con la que has hablado tú y que yo creo que es el conjunto de frustraciones que ha llevado a alguna gente, no a toda, pero a alguna gente, a dejar de votar a un partido en el que habían confiado. Claro, cuando se hacen promesas y luego esas promesas no se cumplen, pues la gente se suele enfadar. Buen trabajo, Paloma.
Hasta luego.
Bueno, dicen que en la vida todo llega. En la vida todo llega. Pedro de Tena pensaba que no. Pensaba que lo de Canal Sur no iba a llegar. Sevilla, Pedro de Tena, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter.
Pero hasta a Canal Sur llegó el cambio, Pedro.
Está llegando el cambio. Veremos a ver cuál es la envergadura y la cualificación del cambio.
Pero ¿qué, ¿qué ha pasado en Canal Sur?
De momento ha habido tres cambios. De personas, de método y de coste y de tamaño. Personas. Se pasa de un subdirector, que era un director interino PROSOE y a dedo desde hace 6 años, a un director consensuado y que va a ser elegido por una mayoría reforzada de 3/5 en el Parlamento andaluz. Está clarísimo que eso es así. Tanto, igualmente, en el caso del Consejo de la Radio y Televisión Andaluza, de no tener presidente se pasa a tener uno, y ambos, los dos que se han elegido, tanto Juan de Dios Mellado como ay, ¿cómo se llama? Rafa Porra, son los dos, diríamos que muy afines a Elías Bendodo, el expresidente de la Diputación de Málaga y actualmente consejero de la presidencia y mano de hierro de Juan Manuel Moreno. Bien, ese es el primer cambio, el de las personas. El segundo cambio, cambio de método, del dedo al consenso, aunque hay alguna laguna, porque PP y Ciudadanos pactaron este mismo año, para el proyecto electoral común, para el proyecto de gobierno, que los candidatos serían preseleccionados por una comisión, que serían elegidos por el Parlamento, pero al final todo se ha cocido en una mesa camilla, que ha descartado a la candidata del PSOE, Carmen Estero, que era de la vieja guardia, y que ha elegido a estos dos, y que se han consensuado estos dos. Por tanto, se ha cambiado de método, pero, en fin, con alguna laguna que otra. Y luego cambio de volumen, porque tanto en el Consejo de la RTVA como en el Consejo Audiovisual, pues se va a reducir bastante el número de miembros, de 15 a 9 en el primer caso y de 11 a 9 en el segundo, lejos todavía del 50% que quería Vox, pero bueno, en el camino se está. ¿Qué queda por ver, Dieter? Pues queda por ver si realmente se cambian las malísimas costumbres que Canal Sur ha tenido a lo largo de los 30 años de existencia. Es decir, si va a cambiar de ser un altavoz sectario con políticas enchufistas descaradas y se va a erigir en un canal neutral, plural, de servicio público, con contratos mediante oposiciones, concursos limpios, con reducción de costes, si se va a terminar con la publicidad comercial o si no se va a hacer nada de esto. Eso lo veremos en el próximo proyecto de ley de presupuesto, que claramente tendrá que presentar una reducción y se está empezando a negociar en estos días.
El resumen que podemos hacer, Pedro, con lo de Canal Sur es que, de momento, tres buenas noticias, pero tú esperas a ver si se remata. De momento parece que pinta bien la jugada, ahora tú esperas que termine en gol.
Hombre, yo espero, si se quiere hacer un cambio en Andalucía, por fondo y serio, que tiene que terminar en gol. Esto no puede acabar, porque es que entonces dentro de 4 años puede volver el PSOE y vuelve exactamente lo mismo. Es decir, o se hace un cambio de calado o no se hará, pero bueno, eso tendrá su coste político también.
Y de lo que se está hablando no es de poner unos otros.
Y por cierto, Dieter,
dime.
Importante, que este acuerdo también lo ha aceptado Vox, El único que no lo ha aceptado hasta ahora ha sido Adelante Andalucía, es decir, la versión podemita andaluza, pero
¿El PSOE lo ha aceptado?
El PSOE también.
Pero bueno.
Pero te digo que esto, vamos.
El PSOE con el trifachito, y esto no lo solo dice Pedro Sánchez a Macron.
Formalmente ha sido un acuerdo entre el PP y Ciudadanos al que se han adherido el PSOE y Vox, pero todo el mundo sabe que, en fin, que lo que ha ocurrido en general es que han hablado los cuatro.
Pedro de Tena, Sevilla, gracias por explicarnos las cosas.
Vale, hasta luego, bonites.
¿Se acuerdan ustedes de Villarejo? Sí, hombre, sí, el excomisario que acaparaba tantos titulares. Estaba la cosa un poco paradita, ¿verdad? Y la verdad es que hoy ha habido noticias interesantes que no sé si han dado para especiales en televisión. Normalmente Villarejo dice algo, sale algo de Villarejo. Sandra, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí.
Bueno, y tenemos programas de televisión, uy, si llega a aparecer Cospedal por aquí. Pero no, ha sido otra María Dolores. O Dolores, a secas, no vaya a ser que se nos enfade. Vamos a ver, según cuenta El Confidencial, el juez del caso Villarejo habría descubierto la agenda del comisario en la que aparece una nueva comida con Dolores Delgado, ya no en 1990 y tantos, no a principios del 2000, no, el 4 de julio del año 2017, como quien dice antes de ayer.
Sí, y además, Dieter, la fecha no es baladí porque hay que recordar que por aquel entonces estaba fraguando el llamado Proyecto PIT, la operación que Villarejo diseñó para evitar la extradición a Guatemala del naviero Ángel Pérez Maura y tumbar la investigación abierta en ese país contra su empresa, algo por lo que el comisario habría cobrado nada más y nada menos que 7 millones de euros. Según te cuenta hoy José María Olmo en El Confidencial, García Castellón ha incluido en el sumario dicho encuentro tras encontrar la cita perfectamente documentada en la agenda de Villarejo.
En esa comida también habría participado Garzón y hay un reflejo fiel esta cita en la agenda de Villarejo. Lo sabemos porque, primero, Villarejo apuntó el 3 de julio que al día siguiente tenía una comida programada con Dolores Delgado, y segundo, porque el propio 4 de julio, es decir, el día que se habría producido esa comida, después de la reunión, él anotó los asuntos que había tratado con Dolores Delgado y también con Garzón. Es decir, que es evidente que esa comida, ese encuentro se produjo. A pesar de que el ministro, como decimos, durante mucho tiempo sostuvo que no lo había conocido, que no había tenido ningún tipo de trato con él.
Bueno, para que no se nos pierda la gente, Sandra, explícales por qué es tan importante este encuentro.
Bueno, pues básicamente porque los investigadores sospechan que entre las maniobras del comisario para evitar esa extradición de Pérez Maura se encontrarían varias reuniones con Garzón para que éste utilizara su influencia en Sudamérica y en parte de la judicatura española. Y en este sentido, nos recuerda José María Olmo, no hay que olvidar que por aquel entonces Dolores Delgado era fiscal de la Audiencia Nacional, que al final era el órgano que tenía la última palabra sobre un caso por el que Villarejo, insistimos, habría cobrado 7 millones de euros.
Son indicios que la policía encontró en agendas personales del, de la policía de Villarejo y que las ha incluido en el sumario el propio juez, el juez investigador, va a considerar que son indicios muy relevantes que están permitiendo esclarecer pues cuáles fueron las maniobras que puso en marcha el policía, el comisario, para intentar favorecer a este empresario que le había pagado, como decía, esos 7 millones de euros.
Y ojo, porque hoy estamos hablando de las anotaciones de Villarejo, pero en un futuro no muy lejano, dice José María Olmo, podríamos estar escuchando los audios que lo demuestren.
Sí, estamos convencidos de que hay audios y estamos trabajando para intentar localizarlos. La Audiencia Nacional también está en eso. Lo que pasa es que hay una parte muy importante del archivo de Villarejo que está todavía encriptado y sabemos que se está intentando localizar porque también habría indicios de que esta comida fue grabada por el comisario y tarde o temprano acabará apareciendo.
Veremos a ver si esos audios salen o no a la luz y confirman el papel que Dolores Delgado pudo jugar junto a Garzón para evitar la extradición de Pérez Maura, pero sea como fuere, José María Olmo, periodista del Confidencial, insiste en que a día de hoy la ministra en funciones ya tiene motivos más que de sobra para dar un paso atrás.
Yo creo que más allá de las implicaciones delictivas que pueda tener la gestión de Dolores Delgado, las cosas que ella hiciera en su día cuando era fiscal de la Audiencia Nacional para ayudar a Villarejo, lo que ha quedado claro aquí, primero, que ella mintió cuando en septiembre negó haber conocido al comisario. Es evidente que era falso. Y segundo, que mantuvo conversaciones y contactos con él en una época muy delicada y que nunca jamás ha sido capaz de explicar para qué quedaba con el policía, con el comisario. Yo creo que ahí aún quedan explicaciones que dar, y si no es capaz de ofrecerlas, entonces debería plantearse muy seriamente si puede seguir formando parte de un gobierno de España.
Y en este sentido, Dieter, José María Olmo recordaba un caso al que antes hacía referencia. María Dolores de Cospedal se reunió con Villarejo, ese encuentro salió a la luz, no fue constitutivo de ningún tipo de delito, pero Cospedal decidió dar un paso atrás ante el escándalo que había generado y apartarse de la política.
Es verdad, Dolores de Cospedal, hubo una presión televisiva brutal también y estaba en una situación casi insostenible. Ella, por el caso Villarejo, tuvo que abandonar la política. La todavía ministra en funciones Dolores Delgado es diputada porque Pedro Sánchez la llevó en sus listas después de saber lo de Villarejo. Y ahora se demuestra todavía más que había mentido. Y encima, uy, cómo salgan los audios de esta comida. Porque si con una comida nos dio tanto juego la señora Dolores Delgado, ¿eh? Con lo de la...
Esas frases que nos dejó.
Sí, no las voy a repetir porque están los socios del Club de Libertad Digital aquí presente. Y claro, yo delante de personas serias me ruborizo. Pero uy, qué conversaciones. Imagínate en el 2017. Uy, cómo salgan las conversaciones. En fin. Bueno, aparco un segundo el tema Villarejo para recordarles algo. Independientemente de lo que cada uno de nosotros pensemos, independientemente de si me cae mejor o peor un personaje, yo tengo un compromiso con ustedes, y es que no voy a mentir jamás, no voy a decirles algo que sea falso a sabiendas, ni siquiera por una persona que me caiga mal o bien. Y tampoco, dicho esto, apárquenlo, tampoco voy a contribuir a la ceremonia de la confusión, al bulo, al trending topic, a la cadena de WhatsApp, simplemente porque eso está bien y es divertido. No. Hoy, por ejemplo, Javier Bardem es trending topic. Javier Bardem es trending topic. Pero 17.900 tweets, dice Nieves, que tiene el trending topic. Deben ser muchísimos para que me lo haya destacado. ¿De forma justa o injusta? Pues les diré que de forma absurda. Cuéntanos qué ha pasado, Borja.
Pues ha pasado, Dieter, que esta mañana en las redes sociales, sobre todo en Twitter, se hacía viral la noticia, que en realidad es no noticia, de que el Tribunal Supremo había ratificado la sanción a Javier Bardem con 151.000 euros por defraudar Hacienda, algo de lo que se han hecho eco muchos medios de comunicación. Las informaciones cuentan que el actor ha sido sancionado por infracciones tributarias leves, fechadas entre los años 2006 y 2007, con la sociedad de la que era socio y administrador único, sanciones que Bardem recurrió y que el Supremo, según cuentan las noticias publicadas, habría confirmado hoy.
Oiga, ¿y por qué dice usted que entonces no tiene que ser trending topic Javier Bardem si el Supremo hoy ha ratificado una condena por haber defraudado Hacienda? Miren, este forma ya parte del mobiliario del Supremo porque lleva allí no sé cuántos días. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter.
A ver, Miguel Ángel, tú que te lo sabes todo del Supremo, ¿ha ratificado hoy el Tribunal Supremo la sanción a Javier Bardem por defraudar Hacienda?
Pues no, no ha ratificado hoy, Dieter, y como tú decías, es una noticia que podríamos decir absurda, quizá es un tipo de fake news que no conocíamos, y es hacer noticia, una noticia que lo fue hace casi 2 años. O sea, fue una noticia que fue cierta en septiembre del año 2017, como decíais, pues hay un fraude a Hacienda por parte de Javier Bardem, por decir simplemente dos datos rápidos para situar a los oyentes, pues en el año 2006 y 2007 no tributó lo que tenía que tributar Javier Bardem en concepto de IRPF, valoró, por ejemplo, los ingresos que había tenido en el 2006, que eran de 851.000, él los valoró en 188.000, y los ingresos que había tenido en el año 2007, que eran 526.000, él los valoró en 63.000. Así pagó menos IRPF, le pescaron y después de que se le impusiera un pago de 150.000 euros de sanción, él recurrió esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el Tribunal Supremo en septiembre de 2017 fue cuando confirmó esa sanción para que Bardem la pagara.
Es decir, como ha habido 17.900 tweets, repítemelo otra vez, Miguel Ángel, ¿hoy el Supremo ha ratificado alguna sanción a Javier Bardem?
Hoy no lo ha ratificado, Dieter, y también hay que decir una cosa muy rápida. Cuando hay dudas, lo único que hay que hacer es acudir a las fuentes oficiales. Hay un excelente gabinete de comunicación en el Tribunal Supremo que encabeza Maite Cunchillos y que con una simple llamada, si hay cualquier duda, porque muchas veces las redes sociales son una forma de llevar fake news y de noticias e informaciones falsas, pues lo único que hay que hacer es contrastar, hacer una llamada, coger el teléfono y viene a Maite Cunchillos o a otro de los asesores de comunicación que tiene ese gabinete, te confirman en 2 segundos si es verdad o es mentira. Eso es lo que hemos hecho nosotros en el radio y en Libertad Digital y nos han dicho en 1 minuto, eso es del año 2017, hoy el Tribunal Supremo no ha dictado ningún tipo de resolución al respecto.
Pero tú es que eres un carca, Miguel Ángel, tú eres de la caverna, tú eres de hacer las cosas como en los viejos tiempos, de llamar a contrastar. Estás desfasado, Miguel Ángel, pásate al WhatsApp y al Trending Topic. Un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte, Dieter.
Así que recuerden, Javier Bardem hoy no ha tenido ninguna mala noticia de los tribunales. No es verdad, es falso, es una noticia antigua. Ahora bien, la noticia se produjo. Si es que nosotros se la contamos aquí hace un porrón de tiempo, cuando se produjo aquella noticia. De hecho, luego nos hizo mucha gracia porque como era Bardem, nadie le decía nada. Y no sé si entonces, pero hoy sí que recuperamos el momento hormiguero de Javier Bardem, ¿no? Fue divertido, Borja.
El momento hormiguero, Dieter, que se jactó Javier Bardem de lo que pagaba en impuestos 1 año después de haber sido condenado En 2017, en su visita al hormiguero en Antena 3, le pusieron un audio del exministro de Hacienda, de Cristóbal Montoro, denunciando que algunos actores españoles no pagaban sus impuestos en España. Javier Bardem le respondía así.
¿Y sabe qué pasa en España? Pues que hay mucha gente que no paga impuestos. Entre ellos, nosotros no hemos tenido aquí a nuestro Depardieu. No nos ha hecho falta Depardieu. ¿Sabe por qué? Porque algunos de nuestros famosos actores no pagan impuestos en España, señoría. Eso es lo que está pasando.
Ese señor, yo aquí sí voy a hacer una colación. Ese señor, claro. Al decir algunos de los actores más famosos de nuestro país no pagan impuestos, es una de esas otras mentiras que se crean para formar la imagen de que uno no paga impuestos aquí. Mentira, yo llevo pagando impuestos aquí desde que empecé a trabajar con 17, 18 años. Solamente dos veces porque tuve que trabajar fuera, tuve que hacer la doble imposición, que pagas aquí y
allí. Cuando Javier Bardem dijo esto, ya había sido condenada y ratificada la sanción por el Supremo. Esto es antiguo. Y cuando Javier lo dijo, ya había sido la sanción del Supremo ratificada. Hoy han recuperado algo que no se ha producido. Y a nosotros nos gusta separar el bulo de la verdad. Luego le recetaremos GastroPlus a Javier Bardem, porque supongo que cuando haya visto lo del trending topic dirá, pero si esto fue del año pasado y encima estos de la tarde dicen que no es verdad y me sacan lo del hormiguero cuando yo dije tal. En fin. Ana María, ¿qué tal estás? Buenas tardes.
Pues aquí estamos, Dieter.
Preocupada, nerviosa, lo sé, porque llega la final de la Champions y está tremenda.
Impaciente.
Está impaciente. Le mola la final de la Champions, pero ella ha querido darle un giro a este asunto. No por el tema futbolístico, sino por la que se lía en la capital, que vamos a coger a más de 100.000 ingleses.
Sí, en Madrid se va a celebrar este fin de semana uno de los mayores eventos deportivos de Europa y el entusiasmo se ha contagiado por la ciudad y ha llegado incluso hasta el consistorio donde Carmena recibió el trofeo con esta alegría.
¡Qué feliz se siente Madrid de ser la sede de este inmenso acontecimiento! No puedo deciros más que ¡bienvenida!
Hay que aclarar, Ana, que esto es de antes del resultado de las elecciones.
Sí,
estaba más contenta.
Claro,
sí, ahora se ha venido arriba y cree que va a volver a ganar la Champions.
Exacto. Y ese entusiasmo en el ayuntamiento se debe también en gran parte a la fuerte inyección económica que supone para la ciudad, ya que se prevé que esos 100.000 turistas dejen cerca de 50 millones de euros en la capital. De hecho, Dieter, se ha creado todo un negocio a causa de esa final de la Champions. Para empezar, la venta de entradas. Ahora mismo en la página web de la UEFA cuelga el cartel de sold out, pases agotados. Las entradas divididas en categorías se podían conseguir desde 70 euros hasta 600 euros la más cara, aunque existe otro tipo de pase llamado paquete hospitalidad que deja al usuario entrar 3 horas antes al estadio, acomodarse en una sala VIP y disfrutar de una cena. Todo por 4.900 euros masiva. Incluso esas entradas de lujo también están agotadas. Pero Dieter, la picaresca española siempre está presente y como en casi todos los eventos, las páginas web de reventa están echando humo. No son tantos los que las venden como los que intentan comprarlas. Por más de 14.000 euros un solo pase, un precio 77 veces más alto que una entrada normal de categoría media.
Bueno, a este punto debemos recordar que la reventa es ilegal, que la UEFA no admite pases que no sean los que se han vendido en su página web oficial, pero de todas maneras hay 100.000 turistas que han venido a alojarse cuanto más cerca del estadio del Atleti, del Metropolitano, mejor, ¿no, Ana?
Sí, y ese barrio es el madrileño distrito de San Blas, donde los vecinos han visto en este evento la oportunidad perfecta para sacar unos ingresos extra. Todos comenzaron a poner en alquiler esa habitación de sobra que tienen en casa e incluso el sofá del salón por precios como 100 euros la noche, aunque pronto la demanda fue tal que ha habido pisos que se han alquilado por 700 euros una sola noche. Los hoteles también están haciendo su agosto. En las páginas web corren ofertas de hasta 5.500 euros la noche. También se han alquilado plazas de garaje solo por un día por casi 300 euros. E incluso, y esta es la oferta más llamativa, Dieter, un colchón hinchable por 1.200 euros.
Madre mía. Bueno, vámonos a las noticias de las 5 de la tarde, de las 4 en Canarias. Luego vamos a la tertulia con Pepe, Manolo, Isabel y que sea lo que Dios quiera, que me coja confesado. Me voy a saludar a los señores socios, a Tomás y a Mari Carmen y enseguida comenzamos otra vez aquí en Es la Tarde de Radio.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.